Las inundaciones del lunes pasado en Montevideo, a causa del temporal de lluvia y viento de esa madrugada, afectaron de forma imprevista a miles de personas que perdieron sus pertenencias, vieron arrasadas sus casas o hasta tuvieron que ser realojadas. Los inconvenientes más serios ocurrieron en Malvín, zonas del centro y también en barrios humildes y asentamientos. ¿Qué responsabilidad le cabe a la Intendencia de Montevideo? Esa pregunta quedó planteada. Acá en Perspectiva el tema estuvo en un par de tertulias y también en la entrevista central del jueves, donde Laura Raffo, presidenta de la departamental del Partido Nacional en la capital, sostuvo que había quedado de manifiesto falta de planificación de la comuna a efectos de mitigar las consecuencias de eventos extremos que, se sabe, serán cada vez más frecuentes producto del cambio climático. ¿Qué dicen las autoridades de la Intendencia? ¿Qué vienen haciendo las últimas administraciones para preparar a la ciudad ante el cambio climático? Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Y para eso recibimos a Verónica Piñeiro, licenciada en Ciencias Biológicas, directora interina del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Verónica, bienvenida.
Buenos días, Emiliano. Buenos días a toda la audiencia.
Los oyentes seguramente lo ubican incluso por tertulias, ¿no?
Es verdad.
Participó unas cuantas veces en las tertulias acá en Perspectiva. Saludo también, pero a distancia, a Jorge Alsina, ingeniero civil, coordinador técnico del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Ingeniero Alsina, bienvenido.
Muchísimas gracias, Emiliano. Buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
La primera pregunta es justamente para el ingeniero Alsina. Por lo menos un resumen breve. ¿Qué características tiene el sistema de drenaje y saneamiento de Montevideo en el aspecto este de canalizar las aguas pluviales?
Sí, el sistema de saneamiento y drenaje de Montevideo tiene en aproximadamente el 50% de su extensión de tipo unitario, lo que también le llaman en otros países combinado. O sea, una única red de colectores a través de la que se canalizan tanto las aguas servidas que se reciben de las propiedades como las aguas pluviales. Ese es el sistema que adaptó Montevideo desde el origen del sistema alcantarillado, allá por 1856. Luego, cuando la Intendencia lo asume, inicialmente era una concesión, una de las primeras cosas que realiza es una especie de plan director, un plan de obras, que es del año 1922. Está por cumplir 100 años porque es del 17 de febrero de 1922 que fue presentado, digamos, elevado. Ese plan adoptó el sistema unitario precisamente para el saneamiento de Montevideo. Así se siguió desarrollando por unos 50 años, hasta que distintas circunstancias, entre ellas empiezan a pesar factores ambientales, y Montevideo va lentamente avanzando, cambiando hacia el sistema separativo, que lo adopta definitivamente a principios de la década 90 con el plan director de saneamiento.
¿Y en el sistema separativo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza esa distribución justamente?
Hay colectores separados, es una red independiente para las aguas servidas, son colectores de pequeño diámetro, y colectores independientes para las aguas pluviales, y se tiende también más a las principales cañadas, etcétera, tener canales, tenerlos a cielo abierto.
¿En qué zonas, por ejemplo, existe esa variante?
Todo el saneamiento que se desarrolla a partir de los 80 o de los 90.
Bien, tuvimos ahí una pequeña interrupción. Entonces, ¿en qué barrios, por ejemplo?
Que son separativos.
Sí.
Y podemos decir toda la zona de Chacarita, Colón, Nuevo París, Cerro, Casabó, Peñarol. Bueno, podría seguir nombrando.
Bien, y la pregunta siguiente es, ¿con qué horizonte se realizan esas inversiones, no? ¿Con qué proyecciones, con qué periodos de tiempo por delante y por lo tanto con qué tipo de fenómenos a considerar se hacen los cálculos, se desarrollan las obras?
Bueno, los colectores para las lluvias, los principales se diseñan para 10 años generalmente, se verifican que no ocurran ciertas cosas para un periodo de retorno mayor. Cuando hablo de tiempo de retorno, me estoy refiriendo al tiempo medio que promedialmente se supone que ocurre entre dos eventos de similares características. Y eso para la red principal. Para la red secundaria se toman tiempos de retorno menores. En algunos casos especiales, por ejemplo, el canal del Arroyo Miguelete, es un ejemplo que siempre doy, fue diseñado para 28 años de periodo de retorno. Y actualmente, para definir el nivel de las ramblas y de la urbanización, inclusive se verifica para 100 años de periodo de retorno que el agua no alcance las construcciones. Pero la respuesta más concreta, la mayoría de la red principal de Montevideo está diseñada para 10 años periodo de retorno, con verificaciones, por ejemplo, que cada 20 el agua no llegue a las líneas de propiedad.
Bien, justamente, y ahí entramos en el capítulo de los eventos extremos, ¿no?
Exactamente.
La semana pasada, las autoridades de la Intendencia, en la conferencia de prensa, aclararon que lo que había ocurrido ese lunes sobrepasaba ampliamente los máximos que la historia registra. Usted podrá revisar acá los números, los tiene más claros ahí, ¿no?
Sí, tengo acá algunos números. En primer lugar, quiero mencionar que fue una lluvia tan extraordinaria que yo dudo que haya registros de otra similar desde que Montevideo tiene información. Fue una lluvia de distribución variable en el territorio. O sea, llovió mucho menos en la zona oeste, en la zona centro y en la zona este de Montevideo. También sabemos que llovió muchísimo en Canelones. ¿Por qué sabemos estos datos en Montevideo? Bueno, gracias a que en uno de los planes de saneamiento, el plan de saneamiento 4, la Intendencia instaló una red hidrometeorológica que actualmente tiene 18 estaciones distribuidas en todo el departamento, lo que nos permite tener información sobre las características de esos eventos pluviométricos. Y bueno, gracias a eso sabemos que, por ejemplo, el otro día llovieron, de acuerdo, según la estación, entre 70 y 151 milímetros en total, que cayeron en un corto intervalo de tiempo. Aproximadamente el 80% de la precipitación cayó en una hora. Y paso a Emiliano a dar algunos datos. Por ejemplo, en el centro, zona de Casavalle, curva de Maroñas, cayeron unos 70 milímetros en una hora. En la zona de Villa García, 80 milímetros. Prado, Instrucciones, 90 milímetros. Zona de Flor de Maroñas, 110 milímetros, con un pico de registro de un poquito encima de 111 milímetros. Estoy hablando en una hora. Y en Malvin, lamentablemente, cuando hay este tipo de eventos, a veces también tiene consecuencias, se dañó el instrumento y no se pudo recuperar toda la información, pero pareciera que pudo haber alcanzado 120 milímetros la precipitación en una hora. Es decir, la lluvia llegó a superar los 100 milímetros por hora en algunas zonas, precipitando en una hora lo que llueve en un mes o poco más de un mes. Voy a dar algunos datos. Hace unos pocos años la Intendencia hizo un convenio con la Facultad de Ingeniería donde se procesaron todas las lluvias ocurridas en Montevideo entre el año 1969 y el año 2014. 45 años de registros, ¿no? Se digitalizaron todas las bandas que se tenían en papel, etc. Y bueno, la conclusión de los estudios es que una lluvia de 10 años de periodo de retorno, y recuerdo que dije que la infraestructura principal de drenaje se diseña en general para ese tiempo, anda en unos 58 milímetros. La lluvia de 50 años está en los 80 milímetros. La de 100 años es de 90 milímetros. Y si pudieron retener algunos valores que dije, recuerdan 90 milímetros por el Prado, 110 milímetros en Flor de Maroñas, y pareciera que en Malvin se aproximó a 120 milímetros, vemos que tuvimos lluvias 20 años de periodo de retorno para el centro, Casavalle, etcétera, 50 años para la zona de Villa García, 100 años para la zona del Prado, instrucciones, y a tomar con pinzas lo que voy a decir, porque los registros son tan elevados que escapan un poco a las curvas determinadas con ese estudio, pisan los 500 años de tiempo de retorno para la zona de Flor de Maroñas y Malvin.
A ver, y eso
en términos prácticos, más que una lluvia extraordinaria, una lluvia absolutamente excepcional.
Ustedes han dicho no se dimensiona el sistema de drenajes para contener, para albergar, para dar cabida a una precipitación como esa. No sé si Verónica quería agregar algo en ese sentido.
No, eso que planteas, Emiliano, para esto, como estaba mencionando Jorge, los tiempos de retorno a los que se diseña y se dimensionan los sistemas de drenaje, no es posible o no sería factible realizarlos para estos tiempos de retorno que menciona Jorge, que sucedieron en este evento muy excepcional que se generó el lunes, ¿no?
Pero, y entonces, ¿cuál es la conclusión que tiene que sacar el habitante de Montevideo? Que si pasa algo de esto va a tener que padecer lo que ocurrió, va a tener que enfrentarse a las circunstancias que se dieron.
Lo que es importante acá, de nuevo, la excepcionalidad de este evento. Este evento tiene probabilidad, este tipo de eventos tiene probabilidades muy bajas de suceder. Eso no quiere decir que no se vuelva a repetir. De hecho, se dio, la probabilidad no es cero. Pero la ciudad está diseñada y dimensionada para otros, para eventos mucho más bajos, ¿no? Como de tiempo de retorno, como lo planteó Jorge. En los lugares en los que están entubados los arroyos o el sistema de drenaje tiene un dimensionamiento, eventos extremos o eventos quizás un poco menos extremos que este pueden generar desbordes y a eso hay que estar preparado. Ahí el marco de la variabilidad climática en la que se encuentra el mundo, ¿no? El cambio climático y la variabilidad climática, que lo que trae es incertidumbre ante la generación y que se den este tipo de eventos.
Pero justamente, el cambio climático no es una novedad, ¿no? Puede discutirse, y hay una discusión sobre si es un fenómeno 100% natural o si la actividad humana ha incidido, pero lo cierto es que el cambio climático es un dato, hace décadas. Y por lo tanto, pregunto, no sé quién de los dos responde, el cálculo del saneamiento y los drenajes ya debería prever que los eventos extremos van a ser más frecuentes. Eso lo escuchamos todos los días en cualquier entrevista con un experto en cambio climático. Entonces,
sí, así es. Comparto totalmente, y la intendencia en los diferentes estudios que ha hecho ha venido considerando esa situación. Pero el evento del otro día escapa completamente a cualquier criterio de racionalidad económica, digamos, con el que se diseñan las estructuras de una ciudad. Voy a dar un ejemplo que he mencionado en alguna otra conversación. Yo no dimensiono las calles de una ciudad con 12 metros de ancho, por decir de alguna forma todas, por si hay que cerrar una por una obra o porque hay un accidente y hay que desviar el tránsito por las paralelas. Y así se podrían dar innumerables ejemplos sobre cómo se diseñan las infraestructuras de las ciudades. Y bueno, lamentablemente si se dan fenómenos de esta intensidad, voy a aclarar.
Dos aspectos que quiero retomar de lo que usted señalaba. Primero, usted dice la intendencia está trabajando con el cambio climático en el horizonte. Se están llevando a cabo inversiones en infraestructuras que prevén y tienen en cuenta que los eventos extraordinarios ahora son o pueden ser más frecuentes. Me gustaría que eso lo viéramos enseguida, porque es interesante, muy interesante. Ahora, antes que eso, está el hoy, está la de todos los días. Si a determinadas zonas no se ha llegado todavía, o no se llega hoy con las obras necesarias, ¿qué actitud hay que tener frente a la gente? ¿No hay que informarle a la población? ¿No hay que tener un diálogo mucho más transparente en esta materia para que los vecinos puedan tomar recaudos, etcétera? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, está claro. Ahí el tener la información de sobre dónde está la ciudad y en cada punto de la ciudad, cuál es la situación y cómo es el diseño de esos puntos, es bien importante para esta cuestión de aumento de la variabilidad y de la incertidumbre ante ciertos eventos climáticos, ¿no? Y ahí también la importancia de conocer cómo son los datos, la red pluviométrica de Montevideo que mencionaba Jorge, que tiene varios años y que ahora contamos con esos datos disponibles de forma abierta a través del Observatorio Ambiental. Y eso nos lleva también a poder generar avisos, ¿no? También trabajar en la posibilidad de generar alertas tempranas o en la medida que se pueda generar alertas que indiquen, bueno, estamos en la probabilidad de que se genere un evento excepcional y en eso también se está trabajando. Contar con información es central para eso, contar con técnicos que tengan la capacidad para diseñar ese tipo de cosas y en eso estamos trabajando.
¿No hay un déficit en cuanto a la creación de una cultura en torno a los eventos extremos? Mi impresión, por ejemplo, es que lo que se dijo en la conferencia de prensa de la semana pasada, y esto que ustedes acaban de profundizar, acaban de exponer ahora con más detalles, esto de que no se calcula un sistema de drenaje para bancar una precipitación tan fuerte como la que se dio el lunes pasado, eso, yo no sé cuántas veces se ha dicho, yo no sé cuántas veces se haya difundido, y no sé cuánto se habla con los directamente involucrados, ¿no? Porque a partir de ese dato, que es muy comprensible, ¿qué pasa? Primero, es conveniente que la gente sepa qué riesgos corre, uno, y dos, es probable que la gente pueda tomar algunas medidas a nivel domiciliario para esos casos, ¿no?
Exacto, este tipo de eventos siempre, con la magnitud que tienen, lleva también a darnos cuenta que quizás la información que se le puede brindar o se puede generar para la población es importante para que puedan tomar medidas de ese estilo. Al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de diferenciar también lo que sucede en áreas consolidadas de la ciudad y en zonas que no están consolidadas, ¿no? Con el asentamiento de familias y unidades en lugares que son inundables, ¿no? Y ahí también toda una política de relocalización y trabajo frente a esas cuestiones. Ahí es importante brindar la información y creo que este tipo de eventos nos lleva a eso. La información está disponible, tenemos que trabajar en generar determinado tipo de alertas y que la gente conozca cómo son las características de los lugares donde viven, ¿no?
¿Qué dice usted?
Y allí, Verónica, si me permite, algo que se refiere Verónica, ahí no se necesitan lluvias de 100 ni de 500 años para ir al retorno para que surjan problemas, ¿no? Sino con lluvias de mucho menor intensidad, ¿no? Cuando la gente se ha asentado en las planicies de inundación, de las cañadas, etcétera, bueno, con lluvias de poco periodo de retorno y encima con arrastre de residuos, vegetación, etcétera, ya aparecen los problemas. Por eso, digo, la casuística de situaciones que se da en esas zonas periféricas con infraestructuras menos desarrolladas, con asentamientos, etcétera, digamos, prácticamente llevaría a analizar cada caso particular a ver qué ocurrió, porque los problemas surgen con lluvias, reitero, de muchísimo menor intensidad.
Está bien, pero otras zonas de Montevideo deberían ser objeto de un manejo más, ¿cómo decirlo?, participativo, de un manejo mucho más pautado por el intercambio con la gente, con los vecinos, una difusión a propósito de cuáles son las condiciones. Pienso en lo siguiente, ciudades o países donde son comunes los tornados. Se crea una cultura. La gente no construye las casas necesariamente para que banquen un tornado, pero cuando se sabe que viene un tornado, la gente coloca chapones que protegen las ventanas, etcétera.
Y cuentan con sistemas de alerta temprana que pueden prever ese tipo de cosas. Nosotros, este evento también llegó a tener determinados intercambios y conversaciones desde un equipo de técnicos. Se acercaron a mencionar que era posible generar alerta frente a esto con un SMS que generara, bueno, hay que estar preparado porque es posible, está la probabilidad de que se genere un evento excepcional y un evento que supere la capacidad de drenaje de determinado lugar, ¿no? Y en esas cosas estamos trabajando. Yo ahí quería mencionar que el tema de cambio climático no es nuevo en la Intendencia. Desde hace 12 años está creado el grupo interdisciplinario de cambio climático dentro de la Intendencia, que alberga, que está integrado por técnicos de diferentes áreas, diferentes departamentos de la Intendencia, con los gobiernos municipales también integrados a eso. Y ese grupo ha trabajado en herramientas y ha integrado herramientas para poder generar un plan climático, ¿no? Y al mismo tiempo también ha trabajado en esto que es los planes nacionales de adaptación en ciudades, en NAP Ciudades, que se presentó en diciembre del año pasado, pero tiene un trabajo previo muy importante a partir de la Política Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y en eso Montevideo viene trabajando. De hecho, los ajustes que se hacen a los planes directores de determinadas cuencas o el plan director de saneamiento y drenaje toma como insumo información generada en el marco de esos grupos interdisciplinarios de trabajo y información generada a partir de los técnicos con los que tiene la Intendencia y obviamente en relacionamiento con la academia. Jorge mencionaba el trabajo del INFIA que realizó el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería, analizando lluvias de 45 años para tener en cuenta, para adaptar al diseño y al dimensionamiento de la red de drenaje, ¿no? Eso no es que no se hagan cosas, se hacen cosas, se genera información, que es lo fundamental para tomar las decisiones y definiciones de política para las obras y las cuestiones que se hacen. De nuevo, este tipo de evento lleva a decir, bueno, tenemos que ver y quizás la participación de las personas, de conocer en qué situación están y ante determinado tipo de eventos lo que puede pasar, es a lo que nos lleva a este tipo de eventos, ¿no? Conocer sí, eso.
Mi sensación es que falta informar más de lo que se está haciendo, del tipo de obras, de infraestructuras que se está construyendo con vistas a atender situaciones excepcionales. Ahora capaz que hablamos dentro de unos minutos de los tanques de tormenta, ¿no? Yo no sé cuántos montevideanos saben que se han construido ya 6 tanques de tormenta.
Te aseguro que los vecinos y vecinas que viven en las proximidades de eso y que ha cambiado sustancialmente su situación.
Pero en general me pregunto cuánta gente sabe. Pero por otro lado está, bueno, ¿y mientras tanto qué? ¿No? ¿Y mientras tanto qué? Veía en la diaria este sábado un reportaje sobre este asunto en el que, entre otros, habla el ingeniero Juan Pablo Martínez de la DINAGUA, y él dice que la gente puede hacer cosas para prepararse. Decía, por ejemplo, en una casa se puede colocar válvulas antirretorno, plaquetas que se ponen en la sanitaria interna para que cuando se produce una inundación externa el agua no ingrese por el sistema de saneamiento. ¿Qué dice el ingeniero Alsina de esto?
Sí, existen muchos casos en que se han colocado válvulas antirretorno. Ahora, cuando la precipitación es tan intensa como la del otro día, la inundación ya se da por superficie, lo que, bueno, los problemas son oportunidades, se aprende la peor forma, nosotros tendremos que ver cómo lo transmitimos, pero lo que tiene que quedar claro es que con eventos de esta intensidad los colectores no van a dar abasto, se van a inundar las calles, los espacios públicos, y si los puntos bajos están adentro de las manzanas, por ejemplo, son los garajes, son los fondos de las manzanas, por allí es donde van a surgir los problemas.
Y no hay, entonces, no, por no, ejemplo, hay, no hay recomendaciones, no hay sugerencias para hacerle a quienes tienen garajes inundables, etc.
En algunos lados, por ejemplo, hay gente que ha puesto compuertas.
A eso iba.
No es el caso de Concepción del Uruguay. Ayer un vecino de la zona de Malvin, cercana, por WhatsApp me decía que él vivía, su suegro creo que es, en la casa donde actualmente habita, tenía una compuerta. Cuando él pasó a vivir allí, la eliminó porque dijo, no, esto no se debe haber utilizado nunca. Y bueno, ya le ha sucedido, no por primera vez, le ha sucedido algo otra vez y está considerando volver a instalarla. En esas zonas se da una situación. Me faltó decir que la lluvia del otro día además coincidió con niveles un poquito elevados del Río de la Plata. Eso todavía dificulta el desagüe de los colectores hacia la costa y hace que la probabilidad conjunta del evento lluvia más nivel elevado del Río de la Plata se eleve. Entonces, en algunas zonas donde el desarrollo histórico de la urbanización ha hecho que el punto bajo no esté en la costa, sino que esté corrido, y puedo dar muchísimos ejemplos, el que los montevideanos más conocemos es Rondó y La Paz.
Claro.
Pero Almería y Concepción del Uruguay, por ejemplo, sucede esa situación. No tan producida como en Rondó y La Paz, porque en Almería y Concepción del Uruguay la esquina de Almería debe estar unos 50 centímetros por debajo de la rambla. Pero hay otro punto muy cercano, Asturias y Mahoma. Ahí hay como un metro. Michigan, a unos 50 metros de la rambla. Y podemos seguir ejemplos donde el desarrollo histórico hizo que el punto bajo quedara corrido. Entonces, se dificulta el desagüe superficial, y si yo ahí tengo garajes, tengo subsuelos, bueno, en un evento de estas características voy a pagar las consecuencias.
Pero justamente,
y eso es independiente del estado de mantenimiento de la boca de tormenta.
Ahí está. Sí. Pero justamente eso es lo que conviene conocer, es lo que conviene difundir, discutir, y a partir de la información eventualmente resolver, ¿no?
Sin duda, yo quería sumar a lo que planteabas vos de los tanques de tormenta, que capaz que Jorge puede dar un detalle más claro de su funcionamiento, que también se está instalando de cierto tipo de infraestructura verde, ¿no? Pavimentos permeables o jardines de lluvia que se instalan en determinados lugares que tienen problemas con esto, ¿no? Cuando se hace una obra vial, por ejemplo, la obra de Luis Alberto Herrera integra en sus canteros jardines de lluvia. Los jardines de lluvia los que permiten es tener un manejo de la primera parte de la lluvia, ¿no? La que es más rápida y cae con mayor intensidad, que sea mejor retenida por el pavimento y no se tienda a un escurrimiento superficial que quizás lleve a desbordes, ¿no? Y eso está integrado ahí en el municipio en Jacinto Vera, ya te digo, en Carrasco, y se planifican instalar más para determinados puntos de la ciudad, de forma que esto también compense y ayude al sistema de drenaje a poder contener determinados efectos de la variabilidad climática.
Hablamos enseguida de eso, de ese tipo de infraestructuras que, por lo que ahora sabemos, están ya en curso, están ya en desarrollo. ¿Cuáles son los planes en esa materia?
En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Las inundaciones que ocurrieron el lunes pasado acá en Montevideo abrieron un debate sobre la responsabilidad de la intendencia en los casos de respuesta insuficiente cuando los drenajes no pueden bancar precipitaciones extremas. Estamos escuchando a las autoridades, estamos esta mañana con Verónica Piñeiro, licenciada en Ciencias Biológicas, directora interina del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, y Jorge Alsina, ingeniero civil, coordinador técnico del Departamento de Desarrollo Ambiental. Vayamos a lo que se está haciendo o no se está haciendo. La economista Laura Raffo decía el jueves acá en Perspectiva que a partir de estos hechos de la última semana hay que poner arriba de la mesa la necesidad de planificar la ciudad acorde a lo que hoy es el cambio climático, algo que resaltaba, no es nuevo, se viene discutiendo hace 30 años. En todas partes del mundo ya se sabe que hay que afrontar y poner a punto las ciudades para soportar episodios de lluvia cada vez más extremos que conducen a inundaciones, decía el economista Raffo. Entonces, ¿qué contestan ustedes a esta objeción?
La Intendencia de Montevideo trabaja, ya te digo, hoy les mencionaba, el Grupo Interdisciplinario de Cambio Climático tiene 12 años, integra técnicos de diferentes áreas, se integra a los gobiernos municipales, hay un link bien importante, ¿no? Cómo la información la hacemos fluir hacia los vecinos y las vecinas, ¿no? Y la integración también de los técnicos y los integrantes de los gobiernos municipales es bien importante para esa cercanía y poder, a partir del trabajo técnico y de lo que se desarrolla en el Grupo Interdisciplinario de Cambio Climático, poder que pueda llegar a la gente esa información. En ese sentido, lo que les mencionaba también hoy, el NAP en NAP Ciudades, ¿no? Los Planes Nacionales de Adaptación en Ciudades, que se presentó en diciembre, la Intendencia de Montevideo en los últimos años, hace 5 años o más, ha trabajado en esto y tiene un montón de información que le ha permitido ajustar determinados planes, ¿no? Información generada de manera genuina por la Intendencia y por técnicos de la Intendencia, y al mismo tiempo información generada a través de convenios con la Academia, con la Universidad de la República, para conocer cómo es la situación y la variabilidad climática y datos concretos de determinados puntos de la ciudad que permitan adaptar los planes y las planificaciones a nivel de cuenca con los que cuenta la Intendencia, ¿no? El Plan Especial del Miguelete, el Plan de Pantanoso, planes para el arroyo, el Plan Chacarita, que incluyen un montón de dimensiones, ¿no? Un montón de dimensiones que integran y suman estos datos y esta información que se ha generado en el último tiempo, información más precisa y ajustada sobre los efectos de la variabilidad climática y el aumento de la variabilidad climática en el contexto de cambio climático, lo que hace rediseñar, adecuar, redirigir las acciones concretas que nos permiten ir hacia esos objetivos finales de los planes de cuenca y los diferentes planes que cuenta la Intendencia, ¿no? La Intendencia de Montevideo cuenta con un departamento dedicado a la planificación.
Entonces, la respuesta es que ya se está planificando.
Claro que sí, claro que sí.
¿Que no hay una omisión, no hay un debe en esta materia?
No podemos pensar en un debe cuando estamos frente a un evento tan excepcional, ¿no? Creo que es bastante liviano hacer un comentario de ese estilo cuando en realidad hay un montón de trabajo acumulado en la Intendencia de Montevideo, el sistema de drenaje fue superado, pero funcionó bien. Esto Jorge lo puede aclarar mejor, pero el sistema se superó por las características excepcionales que tuvo el evento, pero la bajada del agua, y ahí Jorge puede hacer un detalle más claro, fue muy rápida, ¿no? Y volvió a su nivel y se desagotó, salvo de los puntos más bajos, obviamente lo que lleva más tiempo, los garages que mencionábamos, pero el sistema funcionó correctamente.
No sé si el ingeniero Alcina sobre esto quiere agregar algo, porque así pasamos a la pregunta siguiente sobre algunas obras en particular.
Sí, yo quería mencionar que entre los años 1992 y 1995 desarrollamos un plan director de saneamiento. En definitiva, fue el que definió las principales inversiones que fueron realizándose con recursos propios de la Intendencia o a través de diferentes etapas del plan de saneamiento urbano. Fundamentalmente, el Plan de Saneamiento Urbano 3, por ejemplo, que es del año 1996, que se firmó, las obras que allí se encararon surgieron de las definiciones del Plan Director. Luego se firmaron el Plan de Saneamiento 4 con sus obras, con dos préstamos, uno suplementario y uno complementario, etcétera, que también surgieron de allí. Con el transcurrir de los años, fue surgiendo evidencia de que algunas previsiones del plan director necesitaban ser actualizadas, y por lo tanto desde hace ya algunos años el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, bueno, el sector saneamiento, en particular el servicio que mencionó, empezaron a trabajar en la actualización del préstamo, y utilizando recursos BID también se contrató una consultoría que llevaron a una revisión del plan, que pasó a llamarse Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano, porque se quiso dejar en evidencia la importancia que se le pasaba a asignar a estas, al problema del drenaje, del cambio climático. Ese Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano se terminó de realizar en el año 2019, fue aprobado por resolución del intendente en ese momento, intendencia, que era Cristian Di Candia, y o sea, fue aprobado por resolución, y ese plan evaluó diferentes escenarios y arquitecturas para el desarrollo futuro del sistema de saneamiento y drenaje de Montevideo.
Uh-huh. Y ahí
un escenario uno que era de mejorar el servicio, digamos, simplemente, un escenario dos más ambicioso, que apunta hacia una gestión más sustentable del agua, y un escenario tres que fue el finalmente seleccionado luego de varios talleres, con trabajos con autoridades, técnicos de la intendencia y, por ejemplo, de Dinagua, etcétera, con Pablo Martínez, que usted mencionó hoy, fue de los técnicos que participó. Ese tercer escenario de arquitectura se le llamó hacia una ciudad verde y fue el elegido. Uh-huh. Y entonces se planificó la infraestructura y acciones necesarias de acá al 2050 para llegar a él. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Cuál es el problema que tenemos que vencer? Que las inversiones necesarias en esos 30 años andan por los 1.800 millones de dólares.
1.800 millones de dólares en 30 años.
En 30 años. Y un poquito más todavía, y eso son CAPEX, inversiones directamente. Hay que sumarle a eso los costos operativos. Para poder financiar eso, evidentemente, es necesario un gran acuerdo nacional.
Hablando de eso, y ya que apareció mencionado... Financiamiento internacional
y apoyo del Poder Ejecutivo. Si sí. No es imposible financiar eso.
Queda claro, entonces, la magnitud de la inversión que es necesario llevar a cabo y el desafío que implica desde el punto de vista del financiamiento.
No, y Emiliano, capaz que creo que hay que hacer un fuerte énfasis, ¿no? Este dimensionamiento se hace con un conocimiento técnico y una fortaleza técnica importante, con la capacidad de contar con datos y contar con información, y eso queda claro, ¿no? Es una política que la Intendencia de Montevideo desarrolla incluso desde antes del Frente Amplio y se ha ido generando y afianzando la capacidad técnica para poder diseñar y ajustar y tener los diseños concretos y todo este grado de detalle que Jorge relata en sus comentarios.
Ahora, ya que apareció mencionado el financiamiento...
Emiliano, después quería agregar algo.
Sí.
Ya lo mencioné.
A ver.
Sobre la red hidrometeorológica. Nosotros, hasta que se instaló, contábamos con los datos exclusivamente que tenía el INUMET en el Prado, Carrasco, Las Brujas. Ahora Montevideo, la Intendencia tiene su propia red de 18 estaciones que nos permite obtener una información invalorable para hacer estudios y el diseño del sistema de drenaje. Hace 10 años atrás, nosotros no hubiéramos podido dar los datos que yo di al principio en cuanto a un poco cómo fue la distribución espacial de la tormenta el lunes 17. Hubiéramos tenido que conocer el dato puntual del Prado o del aeropuerto. Ahora tenemos información muchísimo más rica.
Ahora,
y estamos tratando de también tener información sobre el funcionamiento de las redes colectoras, ¿no? Con mediciones a tiempo real.
En esa línea de trabajo es que se inscriben los tanques de tormenta, es que se inscriben los parques inundables,
jardines de lluvia,
o jardines de lluvia,
pavimentos impermeables. Sí, claro, esto incluye esa variabilidad y ese cambio, esas cuestiones de posibles adaptaciones a eventos de diferente magnitud y esa cuestión de también hay una definición en cuanto a la variabilidad climática que también lo que cambia mucho o genera bastante incertidumbre es cómo se va a desarrollar la lluvia en los primeros minutos, ¿no? Lo que yo te hablaba hoy, y es los primeros minutos esos que, según la intensidad, pueden generar mayor escurrimiento superficial. En eso se inscribe esa cuestión de integrar también en las ciudades, está claro, integrar infraestructura verde, lo que se llama infraestructura que sea más amigable y más sustentable con el entorno y que al mismo tiempo ayude en eso. Los jardines de lluvia son un ejemplo concreto, los pavimentos.
Los jardines de lluvia son jardines inundables, entre comillas.
Son jardines que lo que permiten es, son jardines que están hechos más bajos, tienen un piedra partida que permite retener un rato más, un momento más, un tiempito más el agua que cae inmediatamente, sobre eso tienen vegetación y eso permite que la llegada al drenaje sea un poco más lenta y no de golpe, evitando esa saturación en los primeros minutos.
¿Dónde
¿no?
hay jardines de lluvia?
Luis Alberto de Herrera, en la obra vial de Luis Alberto de Herrera, en el municipio C, en Carrasco, atrás del Hotel Carrasco, en Rostán, en la avenida Rostán. Y se planifican más para el Prado, para Positos, y se están integrando más, se están planificando. Y ahí Jorge puede hacer un aporte sobre los tanques, él lo tiene muy claro.
Sobre los jardines de lluvia es un nombre catchy, como me gusta decir a mí. Son bocas de tormenta modificadas de manera, bueno, introducen verde de la ciudad, pero además permiten regenerar en cierta forma el ciclo natural del agua. Disminuyendo la contaminación, retardando un poco la llegada de esa agua hacia el colector, y no con el concepto viejo que rápidamente todo el colector y todo tratar de evacuarlo, porque lo que logramos es ir aumentando el caudal aguas abajo.
Ahora, ¿estos jardines de lluvia son lo mismo que los parques inundables? Lo pregunto porque en la entrevista de la semana pasada la economista Raffo manejaba más de un ejemplo de otros países, uno de ellos de Santiago de Chile, ¿no? El parque Víctor Jara concretamente, que capaz que hasta lo podemos poner en la pantalla, en la emisión en video. Ahí estamos hablando de una enorme infraestructura, ¿no? Donde por un lado se combina lo que podríamos llamar parque, espacio utilizable para esparcimiento, para la realización de ciertos deportes cuando las condiciones climáticas son las normales, pero también tanques que reciben el agua excepcional, ¿no? Es una combinación de las dos cosas. ¿Qué dice usted, ingeniero?
Sí, los jardines de lluvia, como dije, son bocas de tormenta modificadas, ¿no? Sí. En cuanto a estos parques, nosotros se está construyendo uno relativamente pequeño, en la zona de Manga, por Azotea de Lima. Es una plaza inundable que va a ser utilizada en tiempo, cuando no llueve, para disfrute del barrio. Durante una tormenta, bueno, va a recibir el exceso de lluvia, va a ser inundable. En el marco del Plan de Saneamiento Urbano 5 se está haciendo infraestructura. Y obviamente en esa arquitectura de Montevideo más verde que tenemos planificada, ese tipo de soluciones se reiteran y se intensifica muchísimo su uso. Lo que hemos hecho en los últimos años son tanques cerrados.
Bueno, esa es la otra posibilidad, ¿no? Los tanques de tormenta, ¿cuál es el nombre técnico?
Sí, tanque de tormenta, tanque de laminación, tanque de amortiguación, se le ha dado varios nombres, que han sido cerrados por el tema de que nuestra red de saneamiento, como dije, en las zonas más consolidadas, la red más antigua, es unitaria.
Ahora estamos viendo fotos de algunos de estos tanques de tormenta. Por decirlo de forma simplificada, para que entiendan los que están escuchando por radio y no están siguiendo la emisión de video, es como un parking, ¿no? Suena como un parking subterráneo, parece un parking, ¿no? Es algo así.
¿Estamos hablando de los tanques de amortiguación?
Sí, sí.
¿O de los parques?
De los tanques de amortiguación.
Sí, los tanques de amortiguación es como si fuera un parque en subterráneo, si uno lo ve. Están vacíos cuando no llueve y luego el exceso de agua pluvial que escurre por los colectores, cuando llega a un cierto nivel, lo que intentan es que en lugar de desbordar en forma descontrolada hacia la vía pública, lo hagan en forma controlada hacia el interior del tanque, se acumulen allí y luego cuando la tormenta va amainando, el agua va siendo devuelta al colector. Son cerrados, por lo que dije, sistema unitario, es una mezcla de aguas hervidas y aguas pluviales. Si eso fuera a una estructura a cielo abierto, bueno, podría haber problemas de olores, evidentemente quedaría en materia fecal, uh-huh. es decir, directamente al aire libre, ¿no?
Por eso se utiliza esta solución en las partes de la ciudad que tienen un sistema unitario, como lo llamaba usted hace un rato, ¿no?
Exactamente.
Hay 6 tanques subterráneos hasta ahora, ¿no?
Sí. Ahí.
Sí.
El primero se construyó en 2011 en la zona de Avenida Rivera y Francisco Solán López, cuando se desarrollaba el proyecto de las Torres Diamantis Plaza, ¿no? Allí mismo.
Exacto, bajo las torres. Ahí Jorge tiene claro el detalle y la zona que de influencia.
Sí, fue por mayor aprovechamiento, ¿no? Ahí la intendencia decidió que el dinero que los inversores debían pagar por mayor aprovechamiento fuera utilizado para construir un tanque que está bajo el estacionamiento de esas torres.
Y
costado de las 3 torres.
Pero después hay otros. Veía, por ejemplo,
Jacinto Vera,
bueno,
por ejemplo, están en Jacinto Vera, en la zona de Enrique Martínez, bajo el Liceo 26. Uh-huh. Esos tanques, ahí yo te comentaba que para los vecinos que están próximos a esos tanques y que vieron el efecto que generaba, ¿no? Y la reducción de ellos, se inundaban frecuentemente con lluvias más bajas o menos excepcionales que estas, y este tipo de infraestructura, por ejemplo, sobre la calle Quijote también hay tanques instalados. Uh-huh. Y esto, bueno, lo que genera es esa laminación, que lo que permite es que no se sature de golpe, sino que integra el agua que cae en ese primer momento y se va después yendo por el sistema de drenaje.
Tal del Diamante, después se construyeron 4 en el marco del plan de saneamiento 4, 2 en la cuenca del arroyo Quitagalzones y 2 en la cuenca del arroyo Seco. En la cuenca del arroyo Quitagalzones hay uno bajo la plaza, digamos, que está junto al Liceo 26, ahí en Antonio Machado y Juan Polier. Hay otro que está bajo la plaza Teresa Calcuta, la calle Quijote. Después hay otro en la terminal, en la vieja terminal Góes, ahí en General Flores y
Domingo Aramburu.
Domingo Aramburu, y la otra en Salida Reyes, la que era San Fructuoso antiguamente, sale el nombre antiguo, perdón. Hay otro en Isla Gorriti y Cufré. Y por último hay un quinto, pero ese es a cielo abierto, en la zona de Lezica, porque ahí el saneamiento es separativo. Mm. Intenta aproximarse a una plaza inundable, pero bueno.
¿Y cuál es el?
Nunca se pudo dotar de la infraestructura, de ponerle banco, de...
¿Y cuál es el resultado
de
estos tanques de tormenta? Ustedes señalaban que en algunos casos los vecinos están muy conformes, pero el edil Javier Barrios Bove del Partido Nacional retuiteaba esta semana testimonios de vecinos que viven cerca del tanque ese del Diamantis Plaza, que señalan que esa infraestructura nunca solucionó el problema que tienen de inundaciones.
Bueno, no sería tan terminante. Lo que sí es claro que volvieron a reiterarse algunos eventos, y el otro día, la lluvia del 17 de enero, se inundaron, y feo, en el punto bajo de Asturias y Mao. Si no hubiera estado el tanque, seguramente se hubieran inundado peor. Ahí va a haber que estudiar un poquitito. Ahí, al punto bajo Asturias y Mahoma, llega agua, digamos, por 4 vías diferentes. En una de ellas está el tanque, y evidentemente que es el brazo principal de un arroyito que corría por allí, que estaba por debajo de la vieja fábrica de vidrio donde están las Torres Diamantis. Ese ha sido exitoso. Pero bueno, se ve que está llegando agua por las otras 3 vías todavía en cantidad suficiente para que surjan problemas, sobre todo si tuvimos una lluvia de 500 años de pedido de retorno en esa zona. Y ahí es el punto bajo absoluto que yo dije, que Asturias y Mahoma está 1 metro de abajo de la rambla. Entonces el agua no tiene cómo salir superficialmente. Son problemas que se arrastran al diseño, digamos, de la ciudad, a la urbanización de la ciudad. cómo se fue produciendo la ocupación del suelo cuando empezó a poblarse esa zona.
Enseguida vamos a completar la entrevista con Verónica Piñeiro y Jorge Alsina con algunos temas que han quedado todavía en el tintero a propósito de cómo se está trabajando, qué está haciendo la Intendencia de Montevideo para acompasar el desarrollo de los sistemas de drenaje al cambio climático y los eventos extremos.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
Montevideo, sus sistemas de drenaje, la capacidad para absorber eventos extremos de precipitaciones como los que se dieron la semana pasada. De eso estamos conversando esta mañana con Verónica Piñeiro, directora interina del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, y Jorge Alsina, coordinador técnico del Departamento de Desarrollo Ambiental. Yendo a algún caso concreto, a una situación concreta, Malvin ya apareció aludido acá en más de un momento, pero el arroyo Malvin, ¿no? El arroyo Malvin, que está entubado en el último tramo que llega hasta la Rambla. El lunes pasado no dio abasto con el flujo excepcional y se desbordó. ¿De algún modo este episodio no cuestiona la idea, el concepto del entubado de arroyos y cañadas? Pregunto. ¿No se debería desentubar el arroyo Malvin, etcétera? ¿Quién contesta esto?
Yo creo que los riesgos de contener a la naturaleza dentro de una obra construida tiene estos riesgos, ¿no? Jorge lo mencionaba en algunas otras conversaciones que ha tenido, ¿no? El agua va a buscar por dónde salir, el sistema natural va a buscar por dónde salir y bueno, si es superado eso que lo contiene, va a ir hacia los puntos bajos y hacia los lugares que tenga para fluir. En eso Jorge da claro, la naturaleza te supera la infraestructura construida. Un ejemplo claro es la Rambla de Montevideo, ¿no? La Rambla de Montevideo requiere una atención permanente porque tiene un determinado tipo de construcción que en determinados puntos no acompaña, ¿no?, el diseño natural o el diseño, y ese diseño construido requiere adaptarse, modificarse e irse reponiendo y reparando previamente, ¿no? La naturaleza tiene su cauce y va por un lugar, intentar construirle algo y contenerla siempre tiene dificultades.
Es bueno pasar en limpio, por si el oyente se distrajo, por si el habitante de Montevideo no lo pensó. La ciudad está llena de ríos y arroyos escondidos, ¿no?
Sí, hay un mapa bien interesante que muestra las zonas entubadas y la red hídrica de Montevideo. Es impresionante, ¿no? El quitacalzones, para mí es un recuerdo de la escuela. Nos llevaban a visitar la zona donde corría el quitacalzones, que era mirar por una rejilla y escuchar el ruido de ese arroyo que corre por ahí. Lo mismo Arroyo Seco, el Arroyo Seco está entubado, no se ve si estás por la zona de Arroyo Seco, ¿no? Y hay así un montón de lugares. Malvin es el caso claro, tiene una zona abierta, pero la zona de llegada a la Rambla está entubada.
¿Qué dice usted, ingeniero Alsina? ¿Es descabellado pensar en desentubar el arroyo Malvin, o por lo menos una parte de lo que está entubado?
Bueno, el arroyo Malvin, el arroyo Malvin tiene entubado dos partes, sí. Su curso inferior y su curso superior. Curso inferior, digamos, desde el lago López hacia la Rambla, el curso superior aguas arriba de la calle Isla Gaspar. El tramo intermedio entre Isla Gaspar y el lago López se mantiene a cielo abierto. Hubo un proyecto de un canal revestido en piedra en su momento que no se hizo. El entubamiento del arroyo Malvin quizás sea uno de los colectores más grandes que tiene Montevideo. Tiene tres bocas de 4 metros 20 de ancho, por 2 metros 20 de altura cada una. Son 12 metros 60 entonces de ancho libre. Si le sumamos el espesor de los tabiques y las paredes, tiene 14 metros de afuera a afuera de ancho ese colector. Es impresionante. Si lo tuviéramos que diseñar ahora, quizá, siguiendo los criterios que le he dicho que estamos adaptando más modernamente, lo hubiéramos hecho hacia la vida.
Sí, leía en
pero
la, en
se
la
hizo
nota,
como otros arroyos.
Ahí está. En la nota de los criterios del sábado en la diaria, el ingeniero Juan Pablo Martínez de la Dinagua dice: a la luz de la experiencia acumulada en Uruguay y el mundo en las últimas décadas, en la medida de lo posible hay que recomponer el sistema hidrológico natural. en lugar de entubar una cañada o un arroyo, se puede mantener esos cauces a cielo abierto y conservar la vegetación alrededor o colocar pasto en los márgenes, etcétera, ¿no?
Emiliano,
Jorge. Yo ya tengo unos cuantos años de intendencia y ahora creo que no pasa por la cabeza de nadie, prácticamente nadie. Pero 41 años tengo de intendencia a esta altura. En los primeros años de actuación me tocó contestar varias veces expedientes donde pedían el entubamiento del arroyo Miguelete, en la zona del Prado. ¿Cuáles eran los conceptos que hace 40 años atrás regían? Yo pregunto si a alguien ahora le pasa por la cabeza entubar ese arroyo. Pero bueno, fueron los criterios que se adoptaron, fueron hijos de su época. Ahora, tanto como desentubar ahora con el nivel de inversiones que se están necesitando, bueno, habría que agregarlos a esos 1.800 millones también, ¿no? O sea, habría que estudiar un poco si esa de dinero no hay que dirigirlo a otros puntos que están necesitando infraestructura urgente o medidas no estructurales.
Ahí lo que menciona Jorge es claro, ¿no? Esto es parte de un diseño que se hizo en determinado momento, pero después la urbanización siguió, ¿no? Y también determinadas cosas y construcciones que se generan también generan efectos sobre eso. La impermeabilización del suelo es un ejemplo, ¿no? No tener áreas verdes que permitan que el agua infiltre y también vaya en drenaje más natural, es algo que también presiona el sistema de drenaje y hace que, bueno, algo que estaba diseñado con un entorno quizás o con unas manzanas que tenían jardines o zonas de espacio verde que permitían una infiltración, bueno, ahora están un poco más presionadas porque tienen eso, ¿no? ¿Quién no ve por las veredas de Montevideo zonas que son de pasto y las personas por una cuestión de mantenimiento, ¿no? Decidieron eso, impermeabilizarlo. Eso tiene un efecto grande, ¿no? Es una acción muy pequeña que tiene un efecto que presiona eso. Ahí de nuevo, ¿no? Esto requiere mucho conocimiento y no permite la improvisación, ¿no? Cuando se va a pensar en un posible entubamiento o en una posible acción para mejorar un sistema de drenaje o determinada acción que permita corregir problemas, detrás de esto hay un conocimiento técnico importante, está la generación de información que permite ajustar a un diseño adecuado.
Para ir cerrando.
Bueno, quiero agregar una cosita que me quedó. Mencioné el uso eficiente de los escasos recursos siempre disponibles y por lo tanto si no hay otras prioridades. Pero hay algo que es un dato de la realidad. El saneamiento de Malvin, curso inferior, es unitario. Entonces van aguas hervidas y pluviales combinadas. Si bien se ha hecho alguna obra, también en el marco de algunos planes de saneamiento, tratando el tiempo seco, llevarlo en forma separada con unos interceptores que se construyeron por las márgenes del entubamiento, en lluvia seguiría yendo, si hubiera un canal, iría una mezcla de aguas hervidas y pluviales. Si volviéramos al año 57 cuando se diseñó el saneamiento, 1957, bueno, quizá la respuesta es, tendría que haber sido separativo y el arroyo Malvin canalizado y no entubado. Pero ahora estamos con esa realidad.
En barrios periféricos de contexto crítico, la inundación tuvo efectos fortísimos. Todos hemos visto o leído testimonios dramáticos de varios de los vecinos de esos lugares, ¿no? La presidenta de la Departamental Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, señalaba que parte de los desbordes se debieron a desagües que estaban obstruidos con basura y falta de limpieza en cañadas que se desbordaron. ¿Qué responden ustedes?
Hay una cuestión importante a decir, y hoy lo mencionábamos al inicio, ¿no? Una cosa es la ciudad consolidada y otra cosa es la ciudad que se extendió más y hay asentamientos o personas asentadas sobre zonas inundables, ¿no? Y ahí yo quiero mencionar la política, el plan de relocalizaciones, ¿no? Hasta 2010 Uruguay no contaba con una política de vivienda que tomara en cuenta el cambio climático y la variabilidad climática y la vulnerabilidad, ¿no? Este plan de relocalizaciones Ambientales. Es un plan que lo que toma en cuenta y toma como prioridad es la relocalización de las viviendas que están en zonas inundables o terrenos contaminados. Ahí Montevideo ha desarrollado reasentamientos o relocalizaciones de estas zonas. La que está generando actualmente son unidades y viviendas de Chacarita, en el marco del plan Chacarita, pero en el marco de este plan de relocalizaciones, que incluso fue premiado en la COP de 2014 como un plan que tomaba en cuenta la vulnerabilidad y también tomaba en cuenta la variabilidad climática.
Lo que ustedes dicen es que en alguna de esas zonas la solución no es construir infraestructura de drenaje que sea capaz de soportar lluvias intensas, etcétera. La solución es que esas personas no vivan allí.
Y eso lo planteaba también el ingeniero de Dinagua, que lo planteaba en la nota del sábado en la diaria, ¿no? Esto es, en las zonas inundables no se puede construir, no podemos generar infraestructura que pase por arriba de la naturaleza, ¿no? Entonces hay zonas en las que no se puede asentar, y en eso trabaja la intendencia. Hay planes por delante en el marco del plan de relocalizaciones. Y también es importante mencionar que la Intendencia de Montevideo la Intendencia de Montevideo tiene una unidad de mantenimiento de cuerpos de agua que en estos días a partir de este evento excepcional desarrolló un montón de capacidades que tiene instaladas para poder atender situaciones de emergencia como las que planteabas, Emiliano, en determinadas cañadas, en más de 30 puntos de la ciudad, para desobstruir cañadas o cursos que estaban obstruidos, ya sea por vegetación, sedimento o arrastre de residuos. Esto se trabaja de forma sistemática en esto. Esto también nos da la oportunidad de replanificar y ver determinadas cosas, pero se trabaja con cuadrillas manuales y con maquinaria que permite retirar los residuos y la vegetación de los cursos de agua para que se pueda tener un flujo normal.
Pero hubo efectivamente un déficit en esa materia en algunos de estos lugares.
Lo que sí se trabajó para poder atender esas situaciones. Obviamente las personas que están en zonas inundables se van a ver más afectadas si hay un problema de obstrucción de esos cursos.
Pero la pregunta es si estaban suficientemente limpias.
Ahí tenemos un problema.
Canalizaciones naturales o artificiales por las cuales se da la circulación del agua en estas condiciones, ¿no?
De nuevo, la situación excepcional llevó a que se vieran superadas las capacidades de drenaje natural y construido, como se vio en la ciudad más consolidada, pero se superaron ampliamente. Algunos efectos o algunos factores profundizaron más determinadas situaciones, y ahí sí se puede haber visto más perjudicados ciertos puntos por el problema de residuos o vegetación. Ahí, de nuevo, se trabaja sistemáticamente, quizás hay un déficit, ahí tenemos un problema que no se resuelve solo limpiando los cursos de agua, sino un problema de fuente de residuos, ¿no? Y las situaciones de clasificación y los puntos de clasificación informal, donde los residuos de esa clasificación terminan la mayoría de las veces en cursos de agua. Ahí nosotros estamos haciendo ese mantenimiento y hacemos ese mantenimiento sistemático para eventos de estas características no dio, y obviamente no es lo deseable, ¿no? Y ahí estamos desarrollando algunos proyectos, como es la instalación de redes de retención de residuos en algunos cursos para poder hacer más eficiente este sistema de recolección y de retiro de residuos en los cursos de agua. Eso se está trabajando en el marco del Fondo Maggiolo con la Facultad de Ingeniería y con la Escuela Técnica Superior Marítima para la instalación y el dimensionamiento de una tecnología que es utilizada en algunas partes del mundo, pero que requiere mucha adaptación a las características puntuales, ¿no? Uruguay tiene características de sus cursos de agua y de cómo son los eventos de tormenta que los llevan a tener eso. Pero siempre estos momentos desafían a las cosas que se llevan adelante, y está la oportunidad de pensar y trabajar mejor ese mantenimiento de cursos de agua que realizamos.
Hemos conversado esta mañana en la entrevista central con Verónica Piñeiro, directora interina del Departamento de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo, y Jorge Alsina, coordinador técnico de ese Departamento de Desarrollo Ambiental. La charla se nos hizo bastante más larga de lo previsto, y sin embargo quedaron puntos. Si me guío por lo que dicen los mensajes de los oyentes, es evidente. Creo que lo fundamental lo abarcamos. De todos modos, está claro que este asunto queda arriba de la mesa. Está bueno que lo sigamos discutiendo.
Sin duda.
Y sobre él continuemos aportando información. Así que bueno, les agradezco a los dos por hoy.
Gracias por el espacio, Emiliano.
Seguimos en contacto.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.